¿Cómo estamos, mi gente? Bienvenido a Hablando a las Paredes. Yo soy Dani EMT y por fin, después de como una hora de seteo, por fin hacemos esta entrevista. Tengo aquí a Giancarlo y Albino de Ordinario con un EP que está acabadito de salir el nido y vamos a hablar de eso y un poquito más sobre el trasfondo de Ordinario. Pero nada, ¿cómo estamos, mi gente? Bienvenido.
Bueno, estamos aquí, ya tú
Súper,
sabes,
súper.
listos para compartir, ¿verdad?, la experiencia del disco e información que todo el mundo estoy seguro que quiere saber. Y feliz, feliz de poder por fin compartir contigo oficialmente y
Gracias,
vernos
gracias,
la cara, porque no te había conocido, pero ya por lo menos ahora, hoy creo que hay algo nuevo para ambos.
sí, definitivo. Y en verdad, o sea, está cabrón porque, o sea, yo considero a ustedes como que de las, como que para mí de los Big Four bands, porque pues yo la manera en que me, como que me enteré básicamente de todo este género y todo este movimiento, así que, o sea, yo lo considero así que bien underground, bien DIY y es así, fue pues su presentación durante la regata el año pasado en Shipwreck, que era
Ah,
junto a los Beres, Nueva Cría y Víctor Blue y Aurelio. Y en verdad, ustedes me volaron la cabeza. Y no lo digo solo porque los tengo aquí de frente, en verdad estuvo bien cabrón la presentación de ustedes. Y en una tarima, o sea, súper pequeña. Y con todo y eso, o sea, en verdad, mano, de las mejores presentaciones ahí en esa noche. Así que, en verdad, ustedes son parte responsable de por qué yo estoy cubriendo esto.
agradecido, agradecido, ¿verdad? Que
Sí.
nosotros seamos factor de inspiración para poder decir, contra, mira, hay gente haciendo cosas distintas, vamos a darle cobertura también a ellos.
Exacto. Sí, porque, mira, aquí talento hay demás. Así que,
Sí, eso es
gorila.
correcto, eso es correcto.
Pero, ok, ustedes acaban de sacar el nido. Ok, ¿es disco o EP? Porque quiero sacar eso ya de, para saber cómo diablo lo puedo catalogar.
Pues, mire, a nosotros, para darte un poquito más de contexto, ¿verdad? Nosotros habíamos producido y hecho 15 canciones.
Ok.
El problema fue que estas canciones se escribieron en diferentes momentos de nuestra historia, por ponerlo de una manera, ¿verdad? Y yo sentía que, ok, estas canciones responden a un momento en específico y estas responden a otro. Cuando hice el rundown de las canciones como iban a estar, ¿verdad? Me hizo más sentido que tenía que picarlo, o sea, es decir, sacar unas canciones y dejar otras para crear, dividirlo en dos proyectos totalmente diferentes.
Okay.
Entonces, dicho eso, pues el nido en realidad es un EP. La razón por la que yo le llamé el nido es porque es el comienzo. Es el comienzo de la ruta, ¿verdad? Yo lo asocio mucho con la apertura de la vida de uno. Y pienso que, ¿verdad? Escuchar el nido se tiene que sentir como eso. Este es el comienzo de la banda y del proyecto como tal. Y entiendo que era más inteligente empezar con un EP que con un long project, aunque puede que se sienta como un disco. Y no está mal, eso se lo puedo dejar sujeto a las personas. Porque hoy en día también eso ha cambiado mucho el concepto de lo que es un EP a lo que es un long project. Como que siento que el artista es el que decide qué es en realidad.
Sí, en
Para
verdad,
nosotros,
a discreción.
exactamente, pues para nosotros ahora mismo lo consideramos como un EP, porque venía de un, de, ¿verdad? De un di de lo que iba a ser un disco. Al separarlo, pues para mí se siente como un EP. Pero estoy súper de acuerdo si hay personas o hay gente, ¿verdad?, que dice como que, oh, mira, esto se siente como un disco, pues mira, súper cool, porque de nuevo, eso entonces me dice a mí que estaba en lo correcto cuando decidí separarla, porque yo sentía que se sentían como dos entidades totalmente diferentes.
Okay. Sí, diablo. Entonces ustedes como que tocan varias temáticas, entonces los otros temas que no han soltado y pues sí, entonces eso puede ser como que algo completamente diferente. Ahora, estas canciones, yo me imagino que, o sea, pues como dijiste, muchas ustedes las escribieron en diferentes momentos durante el transcurso de su proceso así colaborando juntos y espérate, by the way. No lo No creo que los presenté bien. Tengo a Giancarlo y tengo a Albino aquí de Ordinario. Giancarlo, básicamente el frontman, brainchild de todo. O sea, Es correcto. El ordinario primero. Y al fin aquí
Correcto.
en el
Eso es
piano.
correcto, sí. Eso. Sí.
Pero, ok, todas estas canciones las escribieron en diferentes momentos, que me imagino que quizás de las más viejas, si no me equivoco, es Mi Lamento, ¿verdad? Porque esa salió como un sencillo antes.
Ok, pues mira, sí, estás correcto. Mi lamento fue no el primero primero, pero sí fue el segundo sencillo. El
Fue
primer sencillo
el
fue Delirio,
okay,
que
ah, sí.
ese proyecto no parece, ¿verdad?, que sea parte de nosotros en cierto sentido, sino es porque, ¿verdad?, el arte te dice que soy yo. Pero ajá, mi lamento viene siendo la apertura para encaminarnos a lo que sería el nido, ¿ves?
Okay.
Entonces, en cuestión de producción y en el orden, ¿verdad?, de las canciones, no fue la primera que escribí en realidad. De hecho, la primera canción es Paso. Paso es mucho más
Okay.
vieja. Lo que pasa es que yo decidí empezar por mi lamento. Una porque me gusta mucho el juego, ¿verdad?, de lo que es. Si te fijas, esa canción salió en febrero. Y entonces yo quería jugar con lo que sería un San Valentín tristo, o sea, triste, y que fuese más como un desamor en el mes del amor. Y pues por eso es que decidí empezar por ahí, por mi lamento.
Okay. Sí, yo me di cuenta que, o sea, las primeras dos del nido, o sea, Paso y después Dentro del Mar se llama, ¿verdad? Si no me equivoco. O sea, esas dos son una cosa y yo siento que del Baile de los Muertos en adelante es completamente es otra cosa, completamente diferente. Baile de los Muertos que a mí personalmente, mano, me voló la cabeza. Me encanta la melodía, la instrumentación, o sea, todo es súper, para mí es como que bailable, pero también es bien chill, o sea, está bien cabrona y la he escuchado un cojón de veces.
Okay.
¿Qué a ustedes les dio con decir, ok, ahora es tiempo de soltar un EP? Y no es que era tanto así de que, ok, vamos a sentarnos y vamos a escribir y hacer estas canciones para entonces soltar un proyecto, sino que era de, vamos a coger estas canciones que hemos hecho, perfeccionarlas y ahí con esas sacamos un EP. ¿Qué entonces les dio con decir, ok, pues ahora es momento de poner todo esto junto y soltarlo como un proyecto?
Ok, bueno, pues para nosotros esto fue en realidad una decisión, ¿verdad?, como colectivo, porque nosotros cuando tocábamos mucho en la calle, las canciones ya estaban hechas y solamente teníamos como recurso para que nos puedan escuchar lo que sería el tema de Delirio. Después sale Mi Lamento y las personas, ¿verdad?, obviamente la fanaticada y el público siempre te lo exige. Dicen como que, ah, me gustaría escuchar más. Y yo pienso que antes de que entrara la pandemia, nosotros estábamos en un tour, como esperamos hacer ahora, ¿verdad? Y antes de que se cerrara el tour debido a que entra la pandemia, pues mucha gente lo estaba pidiendo, nos estaban aclamando, habíamos recibido muchos contactos que querían trabajar con nosotros en ese momento, ¿verdad?, para poder grabar estos temas, porque no estaban grabados en ese momento. Y cuando entra la pandemia, que frena todo, que todo, ¿verdad?, causa este gran freno de que, ok, espérate, nada está pasando, nos tenemos que quedar encerrados. Ahí yo decido, en conjunto con la banda, mira, yo creo que este es el momento para nosotros poder producir un proyecto largo. Es decir, producir varias canciones. Entonces, al producirlas todas, ir al estudio a grabarlas, inclusive esto aquí en nuestro estudio, aquí se grabó parte del disco.
Aquí es que nace todo, todas
Aquí
las
es
ideas
que
nacen
está,
aquí.
todas las ideas nacen en este cuarto donde estamos ahora mismo, este es el estudio casero. Pues nosotros, ¿verdad? En el transcurso de que vamos componiendo, escribiendo las canciones y creándolas y grabándolas, pues nos percatamos como que, mira, es momento, yo creo que hay que hacer este proyecto. Y una vez teníamos las 15 canciones, pues ocurre que nos percatamos que no era prudente unir todas las canciones que teníamos al momento, porque todas fueron escritas en diferentes. Para darte un ejemplo, Paso. Paso yo lo escribí hace como 5, 6 años atrás, wow, yo creo que
Sí,
es más.
diablo.
De las originales del Dinari.
Sí, chacho,
Wow.
ya ha llovido. Sí, eso la creo que yo escribí paso en el 2015.
Ya,
Oye,
diablo.
sí.
La
Lo que pasa es que
producción
fue.
hace como 8 años, sí.
Sí, la canción fue, ¿verdad? Mutando y mutando, entonces, pues, a lo que hoy en día. Pero
Exacto.
yo he mantenido bastante. He sido bastante fiel a la base con la que habíamos comenzado. So. Sí, yo diría que esa es la razón por la que nosotros decidimos hacer un proyecto y fue más por cuestión del público aclamándolo y ¿verdad? Esa necesidad que uno siente de yo quiero dar un proyecto un poquito más completo para que la gente pueda escuchar y vea lo que nosotros tenemos para lo que queremos proponer.
Claro. Sí, y yo siento que lo hace bien claro. Ahora con el tema ese, con el tema de pasos, que pues acabas de decir que llevaste mucho tiempo escribiéndola y todo, y mientras va evolucionando, o sea, eso no te crea como que algún tipo de, no sé si quizás como alguna frustración o algo, el como que, mano, que el tener algo aquí en la gaveta tanto tiempo y no poder sacarlo hasta por fin ahora sacarlo, que me imagino que tiene que ser un alivio, pero o sea. Todo ese proceso, o sea, cuando empezaste a escribirla, ¿sonaba más o menos igual a cómo salió o fue algo, o era una cosa y ahora es algo completamente diferente?
Fíjate, me parece gracioso que hagas la pregunta, porque la misma canción habla sobre eso. Cuando, ¿verdad? La razón por la que yo escribo la canción es en ese momento, yo usualmente cuando escribo las canciones, todos son vivencias, es decir, todos son experiencias por las que yo he pasado. No tengo ese arte, ¿verdad? De poder escribir como otros colegas que, ¿verdad? Míos, que ellos pueden escribir canciones basadas en experiencias de otras personas. O inclusive escribir, inventar historia. Historia es algo que puedo hacer, pero a mí me gusta más que las canciones sean cosas que yo he vivido porque siento que es más íntimo y estoy siendo lo más real posible conmigo mismo.
Claro.
Y creo que eso se transfiere al público, eso uno lo siente. La canción de Paso en sí, sí yo llevaba mucho tiempo que la tenía escrita y que la llevaba tratando de producir con el grupo. Pero la canción misma habla de eso, es sobre la meta y las cosas que quiero hacer, que están ahí, lo tengo, la meta está ahí y no logro llegar a ella y sigo como que forzándome día a día de que yo sé que esto se va a dar y esto lo voy a poder lograr hacer. Y entonces yo veo esa canción como es más como parecida a la de Calma, que es como un tipo de mantra, es como que es mi recordatorio constante de que yo todos los días estoy dando un paso más. Y es verdad que no es fácil y uno no puede forzarlo todo, pero uno hace hasta donde puede para poder llegar a donde uno quiere estar.
Y todas las canciones de Ordinario han sido, o sea, escritas por ti.
Sí,
Ahí.
hasta el momento sí.
Okay.
Sí,
Pero me imagino que,
yo.
o sea, ¿cómo es ese entonces proceso colaborativo con los demás miembros? O sea, porque yo me imagino que ellos tienen que tener o sea, meter la cuchara en algún lado. Que si con alguna melodía o con algún tipo de instrumentación, que si alguna parte en la canción. O sea, ¿cómo es ese proceso en que tú puedas compartir la visión que tú tienes y pues básicamente ponérsela en las manos a 5 personas más?
Ok, yo creo que sería muy
Bueno,
prudente de mi parte que lo contestes
sí,
tú, ya
para que no
que
se contamine.
para que no se contamine, eso no viene secada.
Zumba,
No,
zumba.
sí, como habíamos dicho, ya por lo menos la idea, la base, ya la hacemos aquí. Aquí, ya sea, ya viene con una letra, con la guitarra, ya tiene los acordes y nos enseña la idea. En algún ensayo o nos envía una grabación y nos dice, pues mira, tengo esta idea. Y es bastante flexible y libre en cuanto a lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. A menos que ya él tenga una idea clara de, pues yo quiero llevarlo ya a este género. Pues ya tiene que tener un tempo establecido o alguna base para que sea ese género. Pero normalmente no nos dice, no es como que, pues la batería va a hacer esto, el bajo va a hacer esto. Mira, esta es la idea, saca. Inventa, ¿verdad? Sé creativo.
Lo que salga.
Exacto. Y después lo vamos ajustando, vamos haciendo cortes, transiciones. Y en cuanto a la cantante, ella no está aquí, pero la dinámica normalmente, ella es cantante profesional. O sea, que ella conoce muy bien su registro, ella conoce muy bien cómo se siente cómoda. Y normalmente ella lo que nos dice o le dice a Jan, que es el que hace la letra y le enseña las melodías, es si siente la melodía cómoda, si hay que ajustar en cuanto al range o si está muy por debajo. Que por eso normalmente está la dinámica de que hay canciones que las canta ella, la voz principal es Jan.
Sí.
Porque a veces pues, ella no puede cantar la canción, se siente cómoda cantándola en la melodía que está, pero Jan siente que la esencia de la canción es eso. Entonces, pues
Okay.
le toca a él interpretarla. O si él siente que ella lo puede hacer, pues hace la canción a veces pensando en ella y nos lo dice, y dice, ah, hice esta canción y para que la cante y se la enseña. Y la realidad es que es un proceso bastante colaborativo. La idea principal normalmente pues, la trae Jan. A veces hay ideas que vienen de otros integrantes. Estamos tocando, llameando en el ensayo y
Y
salió
sale
algo
algo.
bueno. Lo usamos de referencia, lo grabamos y después lo vamos desarrollando. Pero
Okay.
sí, no hay nada. No, aunque la idea principal viene siendo de Jan, pero cada uno aporta su parte. La parte de cada uno es original y cada uno lo hace. Por eso es que cuando ves el álbum, el EP, tiene créditos de todos los artistas, de todos los integrantes, porque cada uno hizo parte de lo que viene siendo cada tema y la producción completa.
Sí, yo vi eso porque cuando yo ponía las canciones y salían pues todos los nombres, yo como que, pero espérate, o sea, ¿le hicieron
Sí.
ellos o fue
Sí.
toda esta gente? Y ahí es que yo después me di cuenta que, ah, no, espérate, esos son todos los miembros, o sea.
Exacto.
Pero está cool eso que pues también un énfasis en enseñar de que, no, espérate, o sea, esto no es solamente sale de una persona, sino que sale de todos ustedes y de ahí es que sale esto. Ustedes pues empezaron relativamente reciente, o sea, Delirio salió como el 2019, si no me equivoco. Y, o sea, yo tuve el privilegio de verlo live, que fue pues la primera vez en que yo pues básicamente me puse a ustedes y supe de ustedes. O sea, ¿cuán importante esa, o sea, el tocar en vivo, el tener esa relación y también como que eso más o menos les sirve como un guía? Si tocan alguna canción que no ha salido o algo, a ver, o sea, también la recepción de la fanaticada ahí, ver, o sea, cómo tú quieres y todo, o sea, cómo ustedes ven el tocar live, cómo afecta eso cuando ustedes van a grabar y componer después para entonces soltar una canción.
Bueno, pues sí, a nosotros no, por lo menos para nosotros es bien importante ver la recepción del público y saber cómo ellos van reaccionando a diferentes temas, ¿verdad? Porque eso me ayuda a mí también a decir, que okay, mira, esto funciona, esto no funciona. Porque uno va, a medida que tú vas encontrando tu público, tú también vas entendiendo la personalidad y cómo ellos van reaccionando a cada tema. Entonces, ya uno. A esa información que uno obtiene ¿verdad? De los shows es importante porque me da a mí una idea de por dónde yo me tengo que mover para mi próximo proyecto. Es decir, que si yo sé que ya a ti te gusta mucho la música que es más movida y veo que el volumen o sea, la fanaticada le gusta más ese tipo de tema, pues entonces yo puedo decir, ok, pues mira, probablemente el próximo proyecto hay que incorporar un poquito más de eso. Porque eso es lo que la gente siente que conecta conmigo, ¿ves? Los live shows siempre van a ser importantes para nosotros porque es la manera de nosotros poder tener un tú a tú o sea, una conversación en el momento de nuestra música contigo. Y para nosotros no, o sea, nos llena de placer saber que nos canten los temas y que se los disfruten junto con nosotros. Hemos tenido anteriormente shows, ¿verdad? Nos hemos tocado ya hace un tiempito, pero ya queremos volver. Pero hemos tenido shows anteriormente donde hemos tenido el público cantándonos las canciones, que uno mismo se sorprende, como que, wow, ¿cómo? Pero ok, cool. Estaban aquí, las están cantando y son personas
Están
que,
haciendo
¿verdad?
algo bien, están haciendo algo
Sí,
bien.
sí.
Antes de
Que
que
salga, antes de que
incluso.
saquen inclusive, que eso ha
Antes
sido
de
lo
que
más
salga.
chocante, pero después yo siempre me gusta tomarme de mi tiempo y conocer un poquito al público y he tenido, ¿verdad? Personas que me lo han comentado, como que, mira, nosotros te llevamos siguiendo desde tal show y ya vi, te vi en este show, me aprendí estas canciones,
Fui al otro show, te canté estas canciones y ya me las sé todas. Y es como que, papi, las canciones no han salido. O sea, súper cool, qué bueno que te las aprendiste. Eso significa que son bien pegajosas. Es más, shoutout también a Chango Mena. Nosotros tuvimos el placer de abrirle a Chango hace poco en Isla Verde, en Patio de las Flores. Y uno de, ¿verdad? De las cosas que él me notificó era como que, mira, las canciones son bien pegajosas. Y dije, contra, si él me lo está diciendo, pues es que es verdad.
Sí, no, en verdad lo son. Yo siento que este proyecto lo puede, o sea, lo enseña claramente, porque, o sea, varios de los coros, o sea, son bien fáciles de aprender, las melodías son bien catchy, bien todo, o sea, y vuelvo, sorry que lo siga estresando, pero es que con Baile de los Muertos, o sea, esa melodía y todo que, okay, quiero entrar más a fondo con ese tema, porque ajá, de nuevo, las primeras dos pasos y diablo, mala mía, dentro del mar, mala mía, son una cosa, Baile de los Muertos viene y te lleva a otra cosa, o sea, ¿cómo salió ese tema?
Okay, pues mira, Baile de los Muertos, eso es muy buena, una muy buena pregunta. Yo empiezo, el tema sale primero. Yo tuve un sueño súper extraño, porque yo
Okay.
estuve en una fiebre bien fuerte. Yo soy súper fanático de Draco, de Robbie Draco Rosa. Y yo siempre he sido fanático de él en el sentido de su escritura, es decir, de su lírica. Me gusta él como lyricista, me encanta la forma en que él escribe, creo que es bien peculiar y siento que hace falta un poquito más de esa creatividad en la letra hoy en día.
Sí, es como
De
bien
nuevo,
abstracta, ¿verdad?
exactamente, es bien abstracta, pero el mensaje es claro. Entonces, yo quería incursionar en tratar de buscar algo que sea más abstracto. Pero que tenga sentido y que sea bastante directo con el mensaje, aunque es abstracto. Entonces, yo tuve un sueño súper extraño que estaba como en un. Estaba literalmente como en un bosque, había como unos muertos y estaban bailando. Literalmente, entonces yo dije, como que, ok, en vez de paniquearme con el sueño, dije, esta es la canción. Esto es lo que yo voy a hablar. Entonces. Decir, cuando empecé a escribirla, pues yo siempre, usualmente el proceso es que empiezo con la guitarra. Todas las canciones, hay muy pocas canciones que las empiezo en el piano, eso siempre es en la guitarra. Y en ese momento estaba también enfiebrado con el disco de Arctic Monkeys, creo que se llama Tranquility Base Hotel, que ese es el penúltimo disco de ellos. Y usé ese disco como influencia para poder crear la canción de Baile de los Muertos. Entonces, ¿verdad? El corte del principio de la canción es bien parecido al estilo de ese disco de ellos. Pero lo demás ya es bien de nosotros. Yo, la manera, yo estaba buscando la manera de poder hacer una referencia a ellos, pero que no sea muy obvia. Porque sentía que si era muy obvia, pues ya sentí como que, ok, pues maybe es como, es full la canción, es una referencia total de ellos. Y no,
Sí,
yo quería que tuviera un hint de eso, pero que no fuera eso, ¿entiendes?
o sea, ese
Entonces,
balance de, o sea, o un tributo o te estás copiando.
exactamente, exactamente. Y pues yo, con toda la intención del mundo, pues traté de ser lo más inteligente posible con la selección. Y creo que lo único que se podría argumentar, ¿verdad? Que el referente o haciendo alusión a ello sería el corte de baile, que se canta el coro Baile de los Muertos. Pero una vez yo, ¿verdad? Hago la parte de la guitarra completa, la base entera, pues entonces lo llevamos a la banda y pues ahí cada cual, como pues mi hermano acaba de decir, pues todo el mundo aportó su parte y fuimos poco a poco moldeando la canción, pero ya yo tenía el coro escrito, el verso estaba, ya los versos estaban bastante claros, la voz, la Astrid, pues ella bluesó, pues pudo, ¿verdad? Caer con el tono de la canción y creo que es uno de nuestros temas que más nos disfrutamos tocar en realidad, porque a pesar de que es un tema que es largo, porque en realidad es largo, es un tema largo, nosotros lo sentimos, siempre que tocamos esa canción en vivo se siente, nos lo disfrutamos mucho por el ritmo y por el color que lleva en cuestión de la instrumentación, es decir, los efectos de la guitarra de ritmo, los efectos que tiene la guitarra eléctrica, el lead guitar como tal. El piano, que tiene un sonido bastante peculiar en el sentido de que es fácil de reconocer.
Sí.
Y obviamente nuestro, ¿verdad?, baterista, Zeus, él fue el que dio la idea de hacer los cortes en conjunto con la voz, porque si te fijas la canción, el corte, todo está siguiendo a la voz como tal.
Sí, diablo, sí, ¿verdad?
Entonces ese es el punto es que al hacer ese tipo de cortes, pues te crea como que ese sentido ¿cómo se dice? Lo memorizan más rápido.
Sí.
Por alguna razón nosotros podemos memorizar los cortes muy bien. Entonces eso fue parte de la idea de cómo agarrarte con ese tema. Pues es por los cortes en realidad.
Lo que salió de ahí fue magia, en verdad, porque en verdad es un temazo. O sea, lo digo con toda sinceridad, está bien cabrón. Quiero hablar, yéndonos un poquito del tema del nido. Quiero hablar un poquito más a fondo de sobre, pues, basically, todo este movimiento así indie, todo. O sea, porque yo que, pues, sí, ok, lo estoy cubriendo ahora, pero yo todavía me siento completamente nuevo a todo esto. Y siento que todos los días veo o escucho de un grupo nuevo, que si nada, o sea, hay un montón de grupos por ahí que me sorprende la cantidad de bandas que hay en PR, nada más. Que es como que, wow, espérate, esto es más grande de lo que yo pensé. O sea, ¿dónde ustedes ven este movimiento, o sea, como que llegando de aquí a quizás como que unos años? O sea, ¿ustedes ven esto en verdad cogiendo más potencial? ¿Crees que se necesita algún tipo de ayuda? ¿Hay algo que falta? O sea, ¿cómo ustedes ven todo esto y la como que la relación con otras bandas? ¿Dónde ustedes lo ven llegando?
Pues mira, yo pienso que ahora estamos viviendo en el mejor momento para empezar un proyecto musical diferente, porque hay una saturación bastante fuerte con el género urbano y con los géneros populares en realidad. Yo siento que es extraño porque nosotros en lo que era el 2014, 2010, 2011, nosotros el género indie se podía considerar como uno de los géneros más populares porque entra el concepto del hipster y todo ese tipo de, ¿verdad? Cuando entra Tumblr y todas estas redes que apoyan ese tipo de apoyan este tipo de música, pues hay más gente buscando hacer algo distinto o están tratando de buscar un sonido que sea diferente. Y las bandas que están ahora mismo, ¿verdad?, en la calle, todos son mucho más llevaderos, mucho más amistosos, más fácil de conectar, todos nos estamos apoyando mucho más. Y creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer como, ¿verdad?, como escena es como crear un grupo grande, es decir, crear un movimiento, esa es la palabra correcta. Es crear, porque si te fijas, sí, están todos estos grupos que están surgiendo, pero se está poco a poco formalizando un movimiento. Lo que pasa es que todavía no está, yo diría que está en pañales, está comenzando.
Sí, yo concuerdo.
Porque siempre ha sido, en mi experiencia, antes ¿verdad?, de yo tocar de yo hacer ordinario, yo estaba en otro grupo. Y en ese momento, con el grupo que yo tocaba, pues las bandas, todo era bien esporádico. Es decir, tú tocabas con dos bandas y pues tocaste con ellos dos, no volvías a saber de ellos, desaparecidos. Entonces de momento las bandas desaparecían y no volvían y no duraban. Entonces ahora yo estoy viendo que los proyectos perduran más años, se mantienen más activos, hay más
Tienen
roster,
fanaticada, o sea, hay
hay
un following que se está
fanaticada.
creando.
Esa que se está creando, por eso digo que este es el mejor momento en cuestión de movimiento, porque se está fundamentando, se está creando, ¿no? Entonces, pues, dicho eso, yo creo que no, nuestro norte ahora mismo, que es lo que nosotros tenemos como propuesta, lo que estamos tratando de hacer, ya sea con las bandas como Víctor Blue, Nueva Cría, Los Beres. Hay más grupitos por ahí, creo que Dewey Sapan es otro, Mediano Grande, Flores, los recomiendo todos, by the way, espero que todo el mundo debería escuchar Nutopia, claro, Nutopia, Epilogio,
Seguro.
y Dogo, no se me puede olvidar Dogo. Pues creo que todos debemos de seguir, ¿verdad?, uniéndonos, apoyándonos como estamos haciendo hasta el momento, que cada cual apoya cada evento, cada actividad que se hace. Nosotros todos lo compartimos porque es para propiciar eso, de decir, mira, ¿sabes? Nosotros, este es nuestro movimiento, este es el género que estamos moviendo y queremos que tú seas parte de esta vuelta que es nueva, en lo cual es extraño porque antes uno se sentía que estabas en uno estaba en el lado popular, era, o sea, era la vuelta underground, o sea, es como que, ok, un switch. Ahora nosotros somos la nueva rebelión, por ponerlo de una manera.
Sí, no,
Pero,
sí. En verdad que sí, o sea, yo lo veo así también. Yo siento que la clave es colaboración, apoyarse uno al otro y todo eso. O sea, este fin de semana pasado estuvo el Spring Indie Fest en Mayagüez, que en verdad, un evento bien cabrón. Me pude exponer a unos actos nuevos, especialmente Chuy, un saludo a ellos porque me volaron la cabeza. Sí, y mano, y zumbaron con algo bien diferente para cerrar ese show y estuvo bien, bien cabrón. Yo estoy viendo también que, o sea, muchas de estas bandas o vienen como que o de la metro o son de Maya. Es que es una o la otra. Y siento que ese como que, no sé cómo decirlo, pero como que ese tipo de así como que regional, pues te da como que, ah, ok. Estas bandas que son de acá suenan de tal manera, estas bandas que son de acá suenan de tal manera. Ustedes me imagino que pues, o sea, son de la metro, si no me equivoco. ¿Ustedes han visto más o menos como que ese contraste entre bandas?
Bueno, históricamente siempre ha sido así en cuestión de lo que es la escena de alternativa. Siempre, en realidad, es verdad, muchos grupos de ahora pues son de acá, del área metro. Y yo lo que sí he notado es que ha habido como que ¿cómo se le dice a eso? Como que se está creando una nueva escena en el oeste. Pero el oeste siempre se le ha reconocido como un área donde hay muchas personas que escuchan música alternativa, rockero, a los surfers en esa área. Y pues, ajá, no me gustaría decir que se origina de acá del área metro, porque la realidad es que culturalmente, pues allá en el oeste ha habido mucho,
No,
mucho
claro.
movimiento también de grupos y bandas excelentes, súper excelentes.
El público es
Pero
diferente
el
también.
público también es
Claro, es
exactamente es
diferente.
distinto. Pero siento que nosotros lo que estamos tratando de hacer es mover, o sea, unir las cosas, unir el oeste con la metro, y también una de las propuestas de nosotros ahora mismo con el tour que vamos a estar haciendo es que queremos llevarlo a todas las partes de la isla, es decir, queremos tocar en el sur porque entendemos que el sur es un área que no se toca mucho. La escena siempre se centra mucho en el área en San Juan, el área de San Juan específicamente. Y pienso que eso afecta un poco porque no estamos como que impulsando, no lo estamos llevando a todas las partes de la isla. Y pues queremos experimentar con el sur y con el este, que el este está muy descuidado. So, pienso que también es un área que queremos impactar para poder, ¿verdad?, impulsar el movimiento aún más. Y quién sabe, a lo mejor hay bandas en esa área y nosotros no las conocemos.
Sí,
Que
exacto.
sea el caso. Entonces, pues la idea es cómo, por decirlo de una manera, ¿verdad?, llevarlo a la isla completa, que sea abierto y no centralizarlo en una sola región, porque eso siempre pasa, ¿no? Siempre están
Sí.
los hotspots, pero queremos como que a crear esa apertura, ¿ves? Que sea más abierto y poder, por eso la intención de unir los del oeste, lo que sería Víctor Blue, Chuy,
Los
los Beres son
Beres
del oeste también.
también.
Creo que, no estoy seguro, pero creo que es Grumpa, creo que es del oeste también.
Sí, también.
Esos grupos son del oeste y hay más grupos, y verdad, disculpa los grupos del oeste, no me acuerdo ahora mismo de todos los nombres, pero sí, pero siempre ha sido así, siempre ha sido así, y creo que eso también tiene que ver mucho con los venues. En el área de San Juan, pues los venues más grandes están ahí. Ahora mismo, para una banda comenzando, los mejores venues para tocar están la mayoría en San Juan. So,
Sí.
eso también afecta y por eso es que nosotros queremos como que ir buscando abrirle esa apertura para buscar más venues, para decir, mira, está San Juan, pero también tú puedes tocar aquí, aquí hay otro venue que es bastante chévere, igual como tú fuiste al del Shipwreck, de la regata, pues esto fue idea de nosotros, buscar un venue nuevo, pero que fuera, ¿verdad?, en el viejo San Juan. porque siempre se tocaba en el área de lo que es
Santurce,
Santurce, y
sí.
pues fue una búsqueda hasta que logramos encontrar lo que es Shipwreck, y hicimos ese show que, gracias, fue un éxito, bastante, un
Sí, estuvo
éxito brutal.
cabrón, en verdad estuvo bien cabrón. A mí me
Todo,
encantó.
esperemos hacer otro así.
Nacho, sí, definitivo. Y añadir más grupos y todo. Eso es algo que a mí, yo siempre he apreciado de este movimiento, es que se hacen shows varias veces y no es solo, o sea, shows exclusivos de una banda o algo, digo, hay algunos que sí, o sea, por ejemplo, en, no sé si es junio o es julio, pero el Pilogio va a hacer un concierto en estos próximos
Correcto.
meses y eso es un paso adelante bien cabrón para ellos, o sea, eso está súper cabrón. Pero me encanta que también hacen muchos shows de que, ok, vamos a estar en tal sitio y se van a presentar cuatro o cinco bandas, qué sé yo, van a tocar, qué sé yo, unos 20, media hora y ahí va la próxima y todo eso, que es como que darle ese espacio a la mayor cantidad de bandas posible. Y eso siento que también es clave para que esto pues crezca, es darle ese espacio a todo el mundo, no importa, o sea, cómo suenen, porque, o sea, todas las bandas están surgiendo, yo siento que todos los días. Y es cosa de darle ese espacio y ver si en verdad ellos pueden pasar esa prueba, ¿verdad? Porque, o sea, yo siento que el montarse en una tarima es como que una prueba de como que, ok, ¿cómo podemos traducir este sonido que hemos grabado a que suene bien live? O sea, que esa otra pregunta que les tengo a ustedes, o sea, la importancia de que suenen bien en vivo. O sea, yo siento que una cosa es que suene de cierta manera en grabado en el teléfono o algo así, si es por, tú sabes, algunas limitaciones de recursos por las grabaciones o el equipo que ustedes tienen, pero entonces cuando suenan en vivo suenan espectacular, que para mí es la mejor sorpresa que uno tiene que tener. O sea, yo siento que para ustedes, y de nuevo, no lo digo porque están frente a mí, sino que pero ustedes suenan bien en ambas. O sea, en verdad, algo que yo puedo decirle que no, espérate. Estos sí la tienen porque suenan bien aquí, suenan bien acá y cuidan bien de su producción.
Bueno, pues nosotros sí, nosotros sí somos bien estrictos con el sonido y cómo va a salir, ¿verdad? Al público, porque pienso que algo que yo le tengo, si hay algo que nosotros velamos mucho es por no sobreproducir. Es decir, cuando producimos un disco o una canción, siempre tenemos ese factor en mente de que, mira, esto tiene que salir igual en vivo. Se tiene que escuchar igual, porque si no, pues entonces estamos fallando. Porque no queremos, ¿verdad?, que tú escuches una cosa en el disco y entonces después cuando estamos en vivo no te podemos dar la misma experiencia. Sí que no tenemos problemas con hacer cambio a las canciones, eso se puede hacer. Y eso yo soy súper abierto a eso. Pero lo que sí es importante es que los sonidos estén. Ahora
Claro.
mismo yo creo que en nuestro show, que en el Festival Claridad, en Grand Bithurn, que eso es el 4 de mayo a las 7 p.m., nosotros vamos a estar, hemos dado como que un paso adelante a lo que sería el show en vivo, y creo que ahora vamos a sonar aún más fiel al disco como tal. So, yo entiendo que el equipo, ¿verdad?, esencial para lograr ese tipo, ¿verdad?, para lograr la perfección de lo que es el sonido del disco a traducirlo al show en vivo.
Pues para cerrar, quiero, tú mencionaste que tú antes de formar Ordinario estabas en otras bandas y que como que ese proceso era como que un poquito así caótico, bien al garete y todo. O sea, ¿qué entonces fue lo que te llevó a crear Ordinarios y buscar a todos los miembros y pues, básicamente crear la banda?
Pues mira, creo que tocar un poquito más de contexto para que se entienda la razón por la que terminé haciendo una banda, ¿verdad? En el principio. Y se debe mucho a que yo toda la vida he estudiado música, al igual que mi hermano. Nosotros hemos estado en la música, de hecho no teníamos opción a no estar en la música porque nosotros venimos de una familia de músicos. Es decir, mi abuelo tuvo un grupo de salsa, tuvo un grupo de plena, y mi papá, pues él fue de rapero. So, él estuvo en ese movimiento fuerte de lo que era playero y todo ese, ¿verdad?, ese aspecto de la música urbana. Él también hizo su grupo de baile, que era Black and White, y entra cuando
DJ también.
fue DJ también. Entonces, pues al tener toda esa rica cultura, todo ese pluralismo de música en la familia, pues nosotros era natural que íbamos a terminar nosotros incursionando en la música también.
Sí.
La única diferencia.
A ustedes como
Ajá.
que les dijeron más o menos como que que se tiren por aquí, que se tiren por acá un poquito, o sea, como que hubo algún como que no quiere decir como que favoritismo ni nada, pero o sea, como que quizás tu papá o tu abuelo di dijeron como que si tirarte por la plena o por el rap o qué sé yo, que si te querían dirigir, los querían
Oh,
dirigir a
ok.
ustedes.
Pues mira, no, ellos siempre fueron bien abiertos con eso. De hecho, yo creo que ellos no querían, mi abuelo sí, pero de mi papá no había como con insistencia de que seamos músicos. Porque cuando nosotros entramos a estudiar música como tal, eso fue elección de nosotros, nosotros mismos decidimos eso.
Sí,
No
okay.
fue obligado ni fue que nosotros decidimos, yo dije, yo quiero aprender a tocar. Yo quiero aprender de esto porque me gusta. Y nada, pues dicho eso, yo cuando estaba entre la intermedia y el high school, con un pana, pues hicimos un grupo y empezamos bajo el nombre Troponautas, que la gente que sabe de Troponautas, pues van a saber, se van a acordar, van a decir, ¿qué? Y sí, pues yo era del grupo de Troponautas. Y en ese momento era raro porque yo estaba en la escuela todavía, entonces el cantante en ese momento, shout out a Ricardo Méndez, él era el único que él estudiaba en Río Piedra. Entonces él fue el que nos llevó a nosotros, que estábamos en la escuela, a meternos en la escena de Río Piedra y tocar con todo ese corillo que era mucho mayores que nosotros.
¿Y
Y
cómo
pues,
estuvo eso, esa primera impresión?
Mira, fue wow, en realidad, fue brutal, porque los primeros grupos que vimos era la banda Nosotros, Campoformio, cuando esa escena punk, creo que se les podría decir punk
Sí,
o
como.
pues estaba en su máximo apogeo, había mucha gente, mucho público esperando, ¿verdad? Ese tipo de música, siguiendo esas bandas. Y pues nosotros el tener la oportunidad de presentarnos en escenarios así, pues fue grande. Para uno que estaba en la escuela era como que, ok, estoy donde quiero estar, como que yo sentía que me entendía. Entonces, uno como que, ¿verdad? Vivir, adelantarse a esa experiencia. Que se supone que, por ponerlo de una manera, ¿verdad? Supone que uno lo viva ya cuando tú entras a la universidad. Porque yo estaba haciendo shows, pero estaban mis padres al lado mío, ¿me entiendes? Porque, ¿sabes? Era un menor metido en una barra. ¿Sabes la que hay?
Y eso era, o sea, ¿cómo era eso? Porque yo me imagino que, o sea, cualquier persona al treparse en tarima y hacer lo suyo, o sea, yo lo más cercano a que yo me pueda relacionar con eso, o sea, yo he hecho stand-up como una o dos veces, yo no me puedo imaginar a mis papás al lado
Sí.
viendo.
Pues, hermano, era bien interesante porque ellos se lograban, ellos lo que hacían era que se mezclaban, porque ellos sabían como que, bueno, uno está en la escuela y uno quiere sentirse grande y como que soy esta persona que. Y pues, ellos lo que hacían era como que mezclarse entre el público, pero siempre estaban atentos a lo que estaba pasando. Y de hecho, en realidad soy bien agradecido de eso porque, en cierta manera, eso también significa, eso demuestra el apoyo que ellos tienen hacia todo lo que uno hace. Pues cuando ese grupo pues termina, que pues por X y Y razones pues no podíamos seguir, yo me quedé con esas ganas porque, ¿verdad? Ya había tocado mucho en la calle, había experimentado tocar, ¿verdad? Frente a un público, en la escena como tal, y dije, mano, yo tengo que seguir esto no lo puedo parar. Entonces empecé, yo siempre tuve miedo a escribir letras. Yo era bueno haciendo música, para Troponautas yo hacía música. Pero yo nunca me había atrevido a decir, ok, voy a escribir la letra también. So, yo solamente me enfocaba en la música nada más.
O sea, ni
Y
escribir y dejártelo para ti, o sea, sin tener que compartirlo, no, ni hacía eso.
exactamente.
Diablo. ¿Y de dónde salió
Entonces, pues
ese
sí.
miedo si lo quieres compartir?
Lo que pasa es que yo no es tanto miedo, es más como un respeto. Yo le tengo mucho respeto a las personas que son que son buenos escribiendo. Yo pienso que eso, el mensaje que tú, lo que tú escribes, Tú vas a ser esclavo para siempre de lo que tú vas a escribir, lo que tú digas. Es decir, que si yo digo, yo hago un tipo de expresión en una de mis letras y ya esa expresión tiene una connotación positiva, negativa o viceversa, pues eso va a ser para siempre, la gente va a recordar eso. Y entonces yo soy una persona que yo trato de ser bien cauteloso con las cosas que digo y siempre buscando el bien, siempre trato de brindarte algo positivo. Y también pues me preocupaba que uno, ¿verdad? Hoy en día nosotros la manera en que vivimos se nos hace un poquito más complicado conectar con la gente, todo es un poquito más difícil. Yo pienso que eso, ¿verdad? Se le atribuye un poco a esta era digital de que todo se mueve tan deprisa. Pues pienso que, ¿verdad? Escribir es como un medio para yo poder comunicarme contigo de manera directa. Y yo quería decir las cosas correctas. Entonces, de ahí es que viene el miedo, ¿ves? Yo no quería decir algo y que después fuese como que, mira,
Interprete de otra manera.
está, exacto, sí, está como que el garete, lo que estás diciendo. Entonces, pues, y de nuevo, como te dije, hay gente que yo conozco, colegas que escriben muy bien. Por ejemplo, pues, mi hermano, él escribe, él es tremendo liricista y yo lo uso a él de ejemplo. Al igual que uso otras personas de ejemplo. Y pues de hecho, gracias a mi hermano, él es como mi, como yo, como el grupo focal. Él es mi grupo focal porque yo cuando escribo una canción, yo como que estoy careteando o está bueno. Y él es el que me dice, ¿está malo o está bueno?
Okay,
Siempre pienso que
eso
eso
es
es súper
importante, eso es
importante.
bueno.
Sí, siempre es importante tú tener a alguien que te pueda confirmar y que sea honesto, ¿me entiendes? Que te diga la que, mira, o sea, de verdad, estás como que al garete, esto no sirve.
No, y que sea también, o sea, porque una cosa es decir como que, ah, está bueno, está malo, pero también, o sea, ok, ¿por qué está bueno o por qué está malo? O sea, que te dice constructive criticism.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Yo por lo menos no trato de contaminar mucho el proceso creativo de cuando está. Pues también pasa con otras amistades que hemos estado en estudio y me preguntan o ponen referencia, me dicen, ah, ¿cómo tú oyes eso? Y yo trato de darle opiniones un poquito más como en lo general de cómo lo va a percibir un público. Lo pongo como oyente y no tanto crítico, porque al final uno hace música para que la gente se lo disfrute, la gente en la realidad no se va a poner tan técnica,
Exacto.
pero sí es bueno ser bien, bien honesto en cuanto a tu primera impresión. Si cuando yo escuché alguna melodía me estuvo rara o alguna palabra yo siento que está fuera de lugar o como la fraseó, pues yo
Sí.
digo, eso lo podrías decir de otra manera o estás muy enfocado en este tema, no sé si la idea es que sea bien explícito o lo quieres hacer un poquito más abstracto, pues yo lo sentí que lo dejaste ahí expuesto. ¿Entiendes? Esos son los tipos de bullets que yo doy cuando escucho algún tema y me piden una opinión, pues yo digo, pues yo lo vi de esta manera, un poquito más general.
Sí,
No
y
tanto
ahí
en decirle, llevarlo de la mano, ya, a menos que sea una colaboración o algo así, pues ya ahí pues es otra cosa.
que de hecho así pasó con Escape.
Ah, sí. Okay.
Sí, Escape fue un tema que yo lo escribimos para, pues eso, el tema nace después de que pasa lo de Alexa. Entonces, yo decido escribir sobre el miedo o la persecución que tiene la mujer, pero es bien difícil plasmarlo desde el punto de vista de un hombre. Porque pues nosotros no pasamos por lo mismo y nunca vamos a 100%, ¿verdad? Saber lo que es, lo que se siente.
Ya lo, pues yo
Pero
interpreté eso de una manera completamente diferente. ¡Wow! Estaba. Diablo, yo disparé para allá y el target estaba detrás mío. Anda para el carajo.
no, ¿sabes? Yo soy, a mí, si tú piensas que tú lo ves de una manera, pues olvídate, eso es lo que es. Si para ti eso, pues eso es lo que es. Yo no tengo ningún problema con que lo interpreten de otra
No, pero
manera.
diablo, ya que dijiste eso, o sea, también se presta a eso y como que es como, ah, no, espérate, así. Y pues te abre los ojos más a eso, digo, o
Sí.
sea, todo el mundo tiene ese interpretación. Es que eso es lo más tricky de la música, o sea, él
Es de lo más
también,
arreglante.
y llevo eso también con lo de el recibir crítica y todo eso, o sea, al final del día es subjetivo. Uno no le pone el significado que quiera y ya, o sea,
Uno lo hace, lo haces tuyo. Esa, la
Exacto.
música la haces tuya. Y es como, yo por lo menos veo lo que es la composición y la lírica, más bien como la poesía. Muchas veces la poesía sugiere, te sugiere una idea, te sugiere un tema, pero tienes que entonces estudiarlo y prestarle oído y ponerlo en diferentes situaciones para tú decir, ah, pues esto le aplica o lo que te está exponiendo el lyricista es esto o el poeta. Muchas veces pues uno sugiere las canciones un tema, pero queda a discreción del oyente
De
hacer la
eso.
suya, ¿me entiendes?
Claro. Y es un poquito frustrante el que gente no haya como que cachado ese concepto. O para ti es como que, pues, como que ellos piensan que es tal cosa, yo lo escribí por esta cosa, pero normal.
No, porque es como ver un cuadro. Si tú ves un cuadro desde una perspectiva distinta a la que lo hizo el artista, ¿verdad? Él no te va a decir que está mal, porque a lo mejor tú estás viendo algo que yo no pude ver de primera instancia. Porque
También.
muchas veces uno cuando compone y escribe las canciones, uno está ya con una, ¿verdad? Con una mentalidad y con lo que quiero decir. Pero hay personas que tú puedes tener un mal día, vamos a poner este ejemplo, ¿verdad? Y tú escuchas la canción y la canción que estaba oyendo en el momento, tú dices, ah, te brinda como que un aliento de qué sé yo, como un comfort. Y tú dices, ya, esta canción yo pienso que habla de esto y la canción tiene que ver otra cosa totalmente. Pero ¿verdad? El momento en que tú te encontrabas y la situación, pues afecta tu percepción de lo que estás oyendo, o sea, del arte como tal. Por ende,
Exacto.
yo no podría, yo creo que sería un poquito arrogante o puede que inclusive ignorante pensar que, porque tú lo percibes de una manera diferente a la mía, pues tú estás mal. Todo lo contrario, al revés, eso me ayuda a mí porque aprendo de ti. Digo, ok, pues, wow, no lo había visto de esa manera. A lo mejor, pues, también está ahí. Por eso creo que es bien importante lo que él menciona de que la letra sugiere. Es decir, este es el tema que se está sugiriendo, pero no necesariamente está atado a eso.
Ah,
Porque a lo
abierta
mejor
interpretación.
exactamente la interpretación que tú le diste es la que tú necesitabas escuchar. Eso es lo que tú querías, lo que tú estás viendo es lo que tú necesitas de él.
Sí.
Entonces, pues, por eso es que es tuyo. Porque tú agarraste lo que tú piensas que es y lo que tú necesitas. Yo creo que eso no hay nada más bonito que eso.
Sí, en verdad que sí. Y en verdad, eso a mí me da como que perspectiva nueva en cómo pues escuchar música, básicamente, porque sí, es una sugerencia. No es que te está diciendo, ah, tienes que pensar de tal manera, tienes que de esto, o qué sé yo. Maybe hay gente que se sienta así, pero al final del día, o sea, tú le pones el valor que tú quieras ponerle.
Exactamente.
Sí, no todo el mundo describe las emociones igual. Posiblemente
Exacto.
la felicidad tuya es distinta a la mía, ¿entiendes? No.
Sí, exacto. Ajá, continuando con cómo. Que nos fuimos aquí en una tangente.
No, no te preocupes. Eso es parte de.
Pero, ajá, te quedaste con esa hambre así de seguir presentándote, y pues,
Sí, exacto.
¿cómo entonces llegó a
Pues
la música?
yo, ¿verdad? Una vez me quedo con esa hambre, pues digo, yo empiezo a entrar a estudiar a nivel profesional ya, ¿verdad? La universidad de música. Entonces digo, estoy rodeado de todos estos súper músicos talentosísimos que comparten conmigo mis colegas de la universidad y digo, ok, bueno, pues ahora tengo todos estos recursos a mi alcance, pues ¿qué yo puedo hacer con esto? Y empiezo a escribir canciones, es decir, empiezo a darle cara, cuando digo cara es ponerle letra a todas las canciones, porque todo estaba musicalizado, pero no había letra, no hay contexto, entre comillas. Y yo digo, ok, pues voy a ponerme a escribir letra, lo voy a hacer, voy a intentar lo que puede pasar, que no lo haga bien, whatever, no importa, pero lo estoy intentando.
Sí.
Y una vez que arranco, pues entonces empiezo a formar una banda, me toma tiempo, y de hecho la canción de Delirio es una muestra, esa canción yo la pude producir con músicos total, todos los músicos eran diferentes a los que están hoy en día, todos eran otros integrantes,
Okay.
que los aprecio un montón, ¿sabes? Shout out a Cristian Joel, Lucian Ceballos, María Gordon y Adrián. Todos son tremendo, tremendo músico.
Me
Sí, tremendo
sorprende
músico.
porque yo veo la carátula de Delirio y yo pienso, ese es Orla, como Orla en el del pelo largo, ¿verdad?
Sí, no, pues ese soy yo, pero cuando tenía el pelo súper largo. No, pero oye, qué cool, gracias, gracias porque yo no lo había visto de esa manera. Oye, contra, wow, verdad, no lo había visto. Eso. Pero sí, eran otros músicos, eran otros músicos.
Okay.
Y de hecho, el tema, ese tema yo no lo hice, ¿verdad? Casero, ese sí fue un estudio, fue en Casa Fantasma con Mario Negrón. Y pues después que logré, ¿verdad?, crear ese tema, pues ahí fue que yo dije, todos los músicos que yo tenía en ese momento, pues participaban de otros proyectos. Y yo pues ya era tiempo para yo poder presentar este proyecto en vivo, pues necesitaba ya músicos que estuvieran más estables, es decir, que fueran, ¿verdad?, parte de mi proyecto y que no, ¿cómo te digo?, no estuviesen muy ocupados, porque todos estos músicos experimentados pues estaban muy ocupados y eso se entiende. Pues ahí yo entonces empiezo a buscar nuevos músicos y ahí entra, ¿verdad?, lo que sería Omar. Los músicos que están ahora mismo, que es Omar, Zeus Pérez, Orlán Alicea, Astrid González y Anne Rodríguez. Y entonces, pues, con ellos es que yo decido crear el disco El Nido, porque ya el grupo está más formalizado, ya habíamos tenido experiencia previa tocando en vivo con ellos, ya había compartido tarima con ellos, eso me sentía más seguro y creo que pues, nos entendemos súper bien y también creo que eso es algo súper esencial en las bandas. Y es que esté bien claro, ¿verdad? Esa línea de uno tiene que estar la amistad, segundo, todo el mundo tiene que estar claro de su posición. Es
Claro.
decir, que todos, ¿verdad?, entendemos el rol que nos toca y que somos bastante y la responsabilidad que conlleva tener un grupo. Porque no es fácil, o sea, trabajar con grupos no es muy fácil. Porque, ¿verdad?, al final del día es como cualquier orquesta. Ya sea con más músicos o menos músicos, pero tienen la responsabilidad de cumplir con ellos. So, pues yo, ¿verdad?, me veo con esa responsabilidad de que, ok, tengo que cumplir con cada uno y tenemos que trabajar y hay que progresar.
Sí.
So, para mí, y esto como consejo para cualquier banda que esté empezando, tus músicos son lo más importante. Porque tú puedes ser el del proyecto y el que escribe, pero sin músicos no tienes cómo presentarlo.
Exacto.
So, hay que hacer el trabajo.
Sí. No, y en verdad es claro que, o sea, se llevan así bien en armonía y que tienen esa visión clara y todo. O sea, el nido es una muy buena representación de todo eso. Y mano, en verdad, es un proyecto bien, bien cabrón. Siento que es de los mejores que ha producido este movimiento. Y de nuevo, no lo digo porque están acá al frente, pero es que en verdad lo siento así. Está bien, bien cabrón. Y nada, mi gente, Ordinario, ¿dónde los puedo encontrar en las redes?
Pues nos pueden encontrar por todas las redes sociales como Ordinario, en Instagram como Ordinarios Extra. Obviamente estamos en todas las plataformas digitales de música, es decir, Deezer, Apple Music, Spotify, SoundCloud, estamos en todas partes. Quería anunciarles que Ordinarios entra de tour comenzando esta semana que viene, ¿verdad? Empezamos con el Festival Claridad el jueves 4 de mayo a las 7 p.m., pero vamos a estar impactando toda la isla con muchas bandas nuevas con las que nosotros mismos no hemos tenido la oportunidad de tocar. So, siempre, ¿verdad?, estamos buscando incorporar talentos nuevos con nosotros. Y obviamente también vamos a estar tocando con otras caras viejas, como yo le digo, que son grupos que ya hemos tocado anteriormente. Y pues, bueno, ya saben, y prontito les tendremos más sorpresas, van a haber más cosas por ahí, pero primero queremos, ¿verdad?, disfrutarnos este primer disco que acaba de salir, el primer EP, que nos gustaría, ¿verdad?, esperemos que ahora que está afuera, pues podamos ver más gente que se pueda relacionar con el proyecto y con nosotros y que nos sigan en esta travesía loca que estamos arrancando ahora con el nido, lo que es.
Durísimo, durísimo. Pues ya saben, mi gente, el 4 de mayo en el IRAM Festival Claridad, el jueves, no se lo pierdan. Y también aquí, ustedes saben, hablando a las paredes, así todo junto y minúscula como lo escuchan en Instagram, hablando a las paredes, estamos como hablando paredes en Twitter, hablando a las paredes en TikTok. Y ya ustedes saben, Spotify, Apple, YouTube, toda esa vaina, apoyen lo local y nos vemos la próxima.